Amigo, señor general Sereni, señor representante de Naciones Unidas en PNUD, señor representante de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, señor vicepresidente de la República, señores expresidentes, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Alberto Lacalle, señor presidente de la Corte Electoral, uno de los poderes centrales de la vida nacional. Señores presidentes de la Cámara, ministros, legisladores, embajadores, dirigentes sociales, jóvenes, una vez más, el señor general Sereni le ha hecho un servicio a la nación. Cuando tuvimos el gusto de visitarle en su lugar de descanso durante el verano y nos planteó la posibilidad de organizar esta reunión, aceptamos con calor, con entusiasmo, hasta con un poco de pasión. Sentimos que lo que está ocurriendo hoy aquí es, sin ninguna duda, un hecho histórico que muestra con claridad la naturaleza profunda de nuestra sociedad. Estos hechos habían ocurrido ya en el Uruguay a lo largo de su historia, desde los albores de la misma, y continuaron dándose a través, a lo largo de todo el siglo XIX, en donde nuestra sociedad fue testigo de discusiones públicas llenas de fervor y de decisión para sostener sus ideas, en las que el Uruguay fue moldeando su carácter y su manera de ser. Las arduas discusiones a propósito del positivismo, del darwinismo, del espiritualismo, conducidas por los hombres más distinguidos y los jóvenes más distinguidos de su tiempo, le hicieron sin ninguna duda no solamente mucho bien a esta sociedad, sino que además la distinguieron como un centro no solamente de acción, sino de reflexión civilizada, en la que las discrepancias, sin abatir en cada uno de nosotros nuestras ideas, esas discrepancias pudieron moldearse de forma y manera que la sociedad se condujera básicamente con armonía. Si no existe un esfuerzo conjunto para estructurar un devenir social en armonía, es casi imposible que las sociedades puedan sobrellevar las dificultades que cada tanto los cambios en las situaciones históricas generan en la estructura, manera de ser, forma de conducirse y en las respuestas que las sociedades deben dar no solamente al tiempo presente, sino al futuro inmediato, que hoy por otra parte aparece viviendo un tiempo mucho más acelerado, mucho más vertiginoso y mucho más difícil de predecir. Sin ninguna duda, los acontecimientos del pasado no lejano, en donde cosas a las cuales estábamos acostumbrados a convivir con ellas comenzaron a quedar fuera de contexto, más allá de nuestras opiniones y de nuestras lealtades ideológicas. Este tiempo en el cual estamos viviendo nos exige que hagamos este esfuerzo que hoy comienza, de entre todos decirnos unos a los otros en voz alta lo que sentimos a propósito de la estructura del Estado, de su relación con la sociedad y con el mundo. Y ello es lo que en su momento determinó al señor General Sereni a iniciar este movimiento que hoy se consolida con esta reunión y que es el primer paso de las muchas cosas que tenemos que hacer entre todos. No vamos de seguro a resolver en esta oportunidad temas sobre los cuales todavía existen en el país, en muchas cosas, oposiciones muy fuertes, pero por lo menos estamos creando un ámbito en donde debe la objetividad de los razonamientos y del análisis de la realidad en la cual vivimos presidir, como tuve oportunidad de decirlo el 1 de marzo, nuestra mesa de trabajo. La semana que viene concurriré a la Coordinadora de la Enseñanza para referirme al tema de la laicidad, cuya referencia inicial en algún momento, hace no mucho tiempo, determinó una cantidad de explosiones. Algunas referidas al centro eje de las cosas, otras un poco jacobinas. Pero ello supone que el país está en condiciones civilizadas de volver a discutir las cosas. Trágico es que un país no pueda discutir sus cosas. Es absolutamente algo contrario al ser esencial de un ser humano que dos personas con diferentes posiciones no se puedan sentar con el respeto recíproco que se merecen a discutir sus asuntos centrales. Y por ello, creo que esta idea lanzada por el señor General Sereni le hace enorme bien al país, enorme bien al país. No he de ser yo, por cierto, quien aporte luces a este análisis. En primer lugar, ya me lo habían dicho el doctor Sanguinetti y el doctor Lacalle, cuando se está en la presidencia se está arriba de un tambor que está siendo batido minuto a minuto y no hay mucho tiempo para sentarse, no digo a reflexionar, pero sí a preparar con detalle cosas tan centrales como son apreciaciones de fondo sobre temas esenciales para la vida de una sociedad. Quiero simplemente decir algunas pocas cosas que me parecen, digamos, centrales a la consideración que los distintos delegados y de partidos, miembros de partidos y técnicos van a, naturalmente, a explicar mucho mejor que yo cuando analicen estos temas. En primer lugar, sin ninguna duda, el mundo es otro. Todavía el mundo no es global. Voy a insistir y a repetir lo que vengo diciendo de hace tiempo en todos lados. No es cierto que exista la globalización. La globalización existe en algunos sectores de la vida de las sociedades, fundamentalmente a través de los mecanismos electrónicos. Pero en el resto de la actividad del mundo no es cierto que exista la globalización. Los países todavía, o las regiones en su caso, viven dentro de compartimentos estancos. compartimentos estancos que han impedido un desarrollo sustentable, igualitario, entre los distintos sectores en los cuales todavía está dividido el mundo. Estaba mucho más globalizada la sociedad atlántica en el siglo XIX que lo que está hoy. Y esta situación se ha reflejado en nosotros de distintas formas, pero básicamente se ha reflejado todavía de una forma bastante adversa, en el sentido de que ella, pese a que no está totalmente instaurada, genera igual sobre nuestras sociedades impactos muy fuertes que nos obligan a analizar y eventualmente a modificar nuestras formas de acción sin recibir al mismo tiempo los beneficios de la globalización. Por ahora estamos recibiendo los perjuicios y no los beneficios. ¿En qué medida estamos recibiendo los perjuicios y no los beneficios? En la medida en que la globalización impone naturalmente, por la naturaleza de ella, la obligación de advertir que hay que entrar en un mundo de alta competitividad, de alta competencia. Pero al mismo tiempo, cuando la circunstancia de esa globalización que se extiende, y que se extiende progresiva y parecería inexorablemente, nos lleva y nos obliga a entrar en un mundo de alta competencia, al mismo tiempo, los mismos que la han en cierta manera prohijado, o los mismos que representan sociedades de donde surgen los mecanismos que la generan, al mismo tiempo, esas sociedades están cerradas a lo que son nuestras posibilidades de incorporar a esas sociedades el producto de nuestro trabajo. Por tanto, nos está generando una situación de desequilibrio. Y esa situación de desequilibrio que nos afecta de una forma central en nuestra vida, nos está obligando a reflexionar sobre los cambios necesarios e inmediatos que hay que llevar adelante en toda la estructura social para poder, entre tanto, no ha llegado esa globalización total que nos beneficie, poder quizás hasta digo mantener nuestros niveles de equidad y de justicia social, sobrevivir con ellos e impulsar, tratando de impulsar al mismo tiempo nuestro acceso a esas áreas a las cuales no podemos acceder. ¿Para lo qué o para lo cual? Me parece a mí que es central definir si vamos a esperar para nuestros cambios a que esa globalización se dé o si la vamos a hacer. En algunos casos, en los sectores privados, en los sectores industriales privados, lo han tenido que hacer sí o sí, porque si no lo hacían, desaparecían. Al punto que eso se ve cuando se analizan las consecuencias que ha tenido para el Uruguay el Mercosur. Las consecuencias positivas en cuanto a la posibilidad de la inserción dentro de otros mercados mayores y también las consecuencias que le han obligado a todos los operadores industriales del país a cambiar su estructura. Sin hacerlo no hubieran podido sobrevivir. Eso que se da en el sector privado es imposible que no se dé en el sector público. El sector público no puede estar ajeno a esa realidad, no está en condiciones de estar ajeno a esa realidad. Ya no se trata de analizar el tema desde el punto de vista ideológico. Aquí no es una discusión entre Keynes y Hayek, es un análisis de lo que es y por tanto del deber ser, para tratar de incorporar lo que es a nuestro mundo, particularmente en el sector público, y ver cómo él puede cumplir las funciones para las cuales existe desde siempre, dentro del marco de la realidad en la que vivimos. Naturalmente que para mí sector público y soberanía, entendiendo por sector público las actividades comerciales e industriales del Estado, no tiene la connotación o la significación que tiene para otros. Al fin y al cabo, recién en 1950 el Uruguay se hizo propietario de los ferrocarriles y de las aguas corrientes y de muchos servicios públicos que desde el siglo XIX estuvieron en manos de los sectores privados. Y yo no creo que el Uruguay haya tenido más o menos soberanía en función de que los ferrocarriles fueran ingleses o fueran del Estado. Yo creo que el concepto de soberanía no está radicado en el hecho de ser propietario de, ese en todo caso es un concepto propietarista, ya sea de los particulares, ya sea del Estado. El concepto de soberanía está dado, o a mi juicio, está referido a otros elementos centrales. Y en este momento en el mundo, más que nunca, está referido a la capacidad del individuo y a la libertad que esa capacidad genera en el individuo y a la posibilidad de que ese individuo que vive en sociedad reciba de la sociedad las oportunidades para él desarrollarse plenamente. Ahí está la soberanía. La soberanía, a mi juicio, no está en que seamos dueños de los mecanismos de saneamiento del agua potable. Ya el agua potable había sido inaugurada por los ingleses en 1868. En ese momento nuestra soberanía tampoco estaba erosionada porque ellos manejaban el agua potable. En todo caso estaba erosionada o estaba debilitada con respecto a lo que ella es hoy en función de la organicidad y de la organización de nuestra sociedad y de la educación con la cual habíamos llegado a cada uno de los miembros de la sociedad y al sistema económico que nos permitía en equilibrio darle a todos los ciudadanos oportunidades de acceder a plenamente ser ellos. Ahí me parece que radica esencialmente la soberanía. Por tanto, en la instrumentación de los cambios en los servicios públicos que hoy están en manos del Estado ha determinado su necesidad de que exista esta reunión. El señor General Sedeñi, que ha organizado esta reunión, y ustedes que están acá, no han venido acá, ni ha sido el General Sedeñi el que ha organizado esto, porque ustedes todos piensan que no hay nada que hacer. Es evidente que la sola presencia de todos ustedes no es un acto de gentileza para con el General Sedeñi, que si nos invitara a un asado en su lugar de descanso iríamos todos encantados, con nuestras señoras además. Acá venimos porque todos estamos de acuerdo en que algo hay que hacer. Y si hay algo que hay que hacer algo diferente a lo que está. Y si hay algo que hay que hacer diferente a lo que está, es porque lo que está no sirve. No es porque no haya servido jamás, no, es porque no sirve de acuerdo al mundo en que estamos viviendo. No cumple las tareas de eficiencia, calidad y equidad a la cual se ha referido aquí el representante del PNUD. Inclusive, si nosotros miramos la estructura de los servicios del Estado, de los servicios comerciales e industriales del Estado, habremos advertido que con el andar del tiempo los llamados monopolios legales prácticamente han desaparecido. ¿Qué queda? Queda el monopolio de importación de la CAR y queda el monopolio de la telefonía básica en la UTI, en la TEL. Monopolio de la telefonía básica, que es un monopolio virtual. En la medida que le dicen a la ciudadanía particular, usted no puede poner lo que usted no tiene interés en poner. Porque si nosotros quisiéramos darle a todo el mundo la chance de poner teléfono fijo, habría muy poco interés, porque cada día hay menos. una de las compañías que vende teléfonos celulares y que tiene una banda que solamente trabaja en 5 MHz frente a los 15 MHz de Ancel, tiene 150.000 teléfonos. Ancel ha de tener más, así que en poco tiempo va a haber más teléfonos celulares que teléfonos fijos. Y es notorio que cualquier persona que trabaje precisa un teléfono consigo. Es mucho mejor tener un teléfono consigo que hable en la casa el nene con la amiga y que no pueda hablar nunca con nadie cuando sale de la casa. Y para trabajar, para vivir, para comunicarse, para todo. En un mundo de intercomunicación creciente, el teléfono fijo sobrepasa en todo, disminuye, mientras el teléfono celular sobrepasa a todo el mundo. Así que el monopolio prácticamente no existe más. Y si nosotros vivimos en el Mercosur y queremos integrarnos en el Mercosur y queremos cumplir con los elementos básicos que el Mercosur genera, hay más de un constitucionalista, más de un estudioso del derecho administrativo y el derecho constitucional que sostiene con claridad, el propio Tratado de Asunción terminó con los monopolios. El día que nosotros querramos venderle en la Argentina hecha una refinería, productos que produzca esta refinería a la cadena de estaciones de servicio propiedad de la ANCAP en la Argentina, la primera cosa que los argentinos nos van a decir, pero cómo no, señores, este mismo día vendemos nosotros en el Uruguay. Y si no, ¿qué sentido tiene pensar que vamos a poder hacerlo nosotros allá y ellos no acá, habiendo un tratado como el Mercosur? Y ese mismo día, ¿qué va a decir Ipiranga? ¿Y qué es nuestra vida, va a decir? No estamos también en el Mercosur. ¿Por qué para los argentinos sí, para los brasileños no? Quiere decir que prácticamente los monopolios no existen más. El que existe no funciona, no hay nadie que tenga interés en tenerlo, y el otro va a caer solo, sin necesidad que hagamos ninguna fuerza. Por tanto, lo que tenemos que pensar es cómo organizamos estos servicios para que ellos cumplan con la función para la cual fue creado. ¿Para qué funciones fueron creados? ¿Fueron creados para satisfacer las necesidades de quién? ¿De los empleados de los servicios? ¿De los directores de los servicios? ¿O de los usuarios de los servicios? ¿Y quiénes son los usuarios de los servicios? Todos nosotros. ¿Y qué necesitamos tener? Servicios que nos aseguren eficiencia, calidad y equidad. Y que la sociedad los controle y los regule con los organismos de regulación y de control que la sociedad puede darse, pudiendo para ello tener personas suficientemente capaces y conocedoras del tema. Porque cuando vamos a hablar de muchos temas vinculados a determinadas actividades que hoy están próximas, por ejemplo, a todo el tema de Antel, nos encontramos con un conocimiento nuevo, con una ciencia nueva y con un mundo comercial nuevo, en donde ni siquiera nosotros estamos preparados para competir en ese mundo. Porque durante muchos años, durante los últimos 50 o 60 años, hemos vivido en un mundo cerrado, en un mundo de monopolio jurídico o de monopolio de hecho. Y por lo tanto, ninguno de nosotros, dirigidos y dirigentes, funcionarios y directores, razonamos en un mundo de competencia. Todos razonamos en un mundo de monopolio. Y se ha generado, a propósito de esa circunstancia, una deformación en la conducta de esas instituciones, no porque lo quieran hacer, no porque tengan un deseo de perjudicar a nadie, sino porque es la consecuencia natural de 55, 60 años de sentirse cada uno de los que integran esos organismos como fuera del mundo, como amparados de todo accidente y de todo avatar, como que fueran el eje central de la vida de una sociedad, a donde todos tienen que ir a rendir homenaje y a escuchar lo que deciden, mientras que son al revés aquellos que allí concurren, los que contribuyen con sus pagos mensuales a mantener organizaciones que, sin ninguna duda, en buena medida, al tener ese concepto de monopolio y al actuar de esa manera, han sido inclusive aprovechadas por las tesorerías del Estado para transformarse en los más sencillos y fáciles mecanismos de recaudación fiscal. Por tanto, en vez de servir a la sociedad, están sirviendo al ministro de Hacienda y a los funcionarios. Y esa es la terrible realidad en la cual estamos viviendo, al punto que no están ni siquiera en condiciones de hacer las inversiones que tienen que hacer. ¿Quién duda que uno de los activos más importantes de una sociedad en el mundo de hoy es el 100% de un estado sanitario? ¿Cuánto necesita OCE para hacer eso? 1.000 millones. ¿Lo puede hacer? No, no lo puede hacer. ¿Puede el Estado endeudarse 1.000 millones para eso? No está en condiciones. ¿Quiere la OCE que eso suceda? No, no quiere. Por tanto, no habrá saneamiento. Porque la OCE no quiere desprenderse del monopolio a hacer el saneamiento y no tiene plata para hacerlo. Por CEFAS o por MEFAS no habrá saneamiento. ¿Puede el país, en un mundo en donde tiene que vender calidad, darse el lujo de no tener saneamiento? Imposible. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que estos temas no hacen más a la soberanía. Precisamente el no tener saneamiento es una forma directa de perder la soberanía. La soberanía está en tener saneamiento, no en tener OCE. Esa es la gran diferencia que existe en el mundo de ayer y en el mundo del mañana. ¿Y en qué mundo vamos a vivir? ¿En el de ayer? No, en el mañana. Los técnicos serán quienes resuelvan esa realidad. Ellos nos dirán cuáles son los caminos. Si los caminos mejores son las asociaciones, son las concesiones. Yo no voy a entrar a discurrir sobre eso, porque no me parece que sea mi tarea. Mi tarea es sentir que el Uruguay tiene que tener el 100% de saneamiento y cómo se hace. Y sentir que los organismos que están a cargo de ellos no lo pueden hacer. No están en condiciones de hacerlo. No porque no tengan técnicos, sino porque no tenemos los recursos. E inclusive, si vamos a ir uno por uno en todos los casos, ustedes van a advertir lo mismo en todas las situaciones. ¿Cuánto necesitamos para reestructurar el ferrocarril? Hemos plantado árboles hasta en las plazas y no lo vamos a poder sacar porque no tenemos ferrocarril. ¿Y cuánto nos cuesta el ferrocarril? 150 millones de dólares. ¿Y nos podemos endeudar en 150 millones de dólares en los ferrocarriles y en 1.000 millones en el saneamiento y en otras tantas cosas en otros lados? No, no nos podemos endeudar. Pero no porque no querramos, sino porque no hay nadie que nos preste la plata. Porque los países son como las personas, tienen una capacidad de crédito. Fíjense ustedes lo que es la tasa de riesgo. El Uruguay acaba de recibir un crédito de 125 millones de dólares a una tasa de riesgo de 180. La Argentina tenía ayer una tasa de riesgo de 10 puntos, o sea, el 15%. Cada punto al Uruguay le cuesta 60 millones de dólares. Si tuviéramos que pagar, en vez de 185, 12 o 13%, 6 o 7 puntos más, tendríamos que pagar 360, 400 millones de dólares más. ¿Qué sería de la comunidad uruguaya si tuviera que pagar 400 millones de dólares más? ¿Y cómo se logra que eso no suceda? Y bueno, no gastando de más, teniendo equilibrio. Entonces, ¿cómo nos podemos endeudar hasta el punto de satisfacer demandas que, si no las satisfacemos, la sociedad es la que pierde soberanía porque se debilita en cada una de las cosas que no podemos darle? ¿Y con quién se lo vamos a dar? Esto no quiere decir regalar ni vender. Esto quiere decir controlar lo que debemos de controlar. pero tener quien lo haga por nosotros cuando nosotros no lo podemos hacer, para darle a cada una de las personas que viven en el Uruguay la respuesta que cada uno quiere. Acá no se trata de ver cómo defendemos más o menos a los 4.500 funcionarios del Banco de la República. No es eso. Ellos han tenido, en función de ese monopolio, sin ninguna duda, condiciones de trabajo mucho mejor que todo el resto de los uruguayos. Otra de las consecuencias de los monopolios, en donde ellos no son culpables, es el sistema. Son ellos más los directores más ellos más los políticos que somos nosotros. Pero eso es una realidad. Esa es una realidad. Y esa realidad, ¿cómo la vamos a resolver? ¿Acaso la vamos a resolver echando a la gente? No, no la vamos a resolver echando a la gente. La tenemos que resolver ampliando el negocio. ¿Y cómo vamos a ampliar el negocio si no tenemos el capital para hacerlo? Y si no tenemos quien nos acerque el capital para hacerlo. Esa me parece a mí que es la coyuntura que tenemos que intentar resolver. A través de los mecanismos que ustedes consideren los más idóneos, los más adecuados, pero sin perder de vista esta realidad. El país tiene que tener servicios óptimos como lo tuvo en el pasado. ¿Tiene los recursos él mismo para hacerlo? No lo tiene. ¿Los puede recibir el Estado para hacerlo a través de estos organismos? No los puede recibir. Más allá de discutir si es bueno o es malo, yo creo que hay cosas que son horribles. Por ejemplo, una de las cosas que haría si tuviera fuerza, ya que me he dedicado toda la vida a reformar las constituciones, sería sacar el capítulo entero de los entes autónomos de la Constitución de la República y modificar totalmente la forma de elegir los directores de los entes autónomos. Algo hemos hecho, hemos reducido a 3 en algunos casos, podía haber sido uno solo. Con un control político adecuado en donde corresponde estar el control, es bueno tener uno solo que sepa del asunto, que tener 5, de los cuales algunos saben mucho y otros no saben nada. Esa es la realidad. Y vamos a no hacer trampas al solitario. Entonces, señores, esta es la situación que no solamente tiene el presidente, que tiene el Uruguay, todo el Uruguay. Y es bueno que el Uruguay lo analice, que lo discuta y que trate de emitir ideas y dar caminos y soluciones. A nosotros en la presidencia de la República no nos piden otra cosa que saneamiento en todas las casas, teléfono barato en todos lados, comunicaciones abiertas por todos lados, ferrocarriles que anden de arriba para abajo a 100 kilómetros por hora de velocidad, puertos que permitan competir en la región con puertos que se privatizan, con puertos que se dan en concesiones, como el puerto de Murchison, allí enfrente a Zárate, Brazo Largo, en Campana, que va a ser un puerto de competencia de Montevideo y un puerto de competencia de Buenos Aires. O sea, eso en América marcha y anda al galope. Y nosotros en el Uruguay tenemos que buscar un camino común para también poder andar al galope. Nadie se acuerda de los países para ayudarlos, si uno no decide ayudarse a uno mismo. En la medida que demoremos estas transformaciones, las que los señores técnicos consideren las más adecuadas, y no podamos poner a estos organismos que representan buena parte del Producto Bruto Nacional, manejan mucho más, una mucho mayor parte del Producto Bruto Nacional los entes autónomos que la Administración Central, mucho más. En la medida que no podemos poner todos estos organismos a diapasón con la situación del mundo de hoy, la que todos conocemos, la que más allá de nuestras convicciones ideológicas todos sabemos que existen, y no estoy hablando para nada de marginar al Estado de los controles o de su presencia en las cuestiones sociales esenciales, al contrario, creo que el Estado tiene que ser un Estado mucho más pequeño, pero mucho más fuerte, mucho más sólido, mucho más capaz de pagar buenos sueldos para que gente de conocimiento y categoría pueda incorporarse a la administración pública para ejercer los controles, las regulaciones o las desregulaciones que forman parte de armar un esquema de mercado abierto. Creo que si nosotros no hacemos eso, ahí sí, nuestra soberanía se va a debilitar. Y pienso que no hay mucho tiempo para perder. Y creo que, sin ninguna duda, esta iniciativa del señor general Sedeni nos va a ayudar muchísimo a encarar los caminos más adecuados para resolver estos problemas. Que no pueden esperar 10 años, señores, ¿eh? No pueden esperar 10 años, algunos no pueden esperar ni meses, puesto que si esperan meses, la oportunidad del país habrá pasado. Un país sin puerto, un país sin ferrocarril, un país sin capacidad de endeudamiento propio para hacer las cosas, un país sin energía, un país sin comunicación abierta para que se instalen todos aquellos que tienen capacidad y conocimiento propios extraños, es un país baldado. Y eso, esta reunión tiene que advertir que está convocada para analizar las soluciones a los problemas. Yo simplemente hablo de los problemas, porque a los presidentes les llegan nada más que los problemas. Espero que ustedes nos aporten todas las soluciones. Muchísimas gracias de antemano.